Pues ya estamos aquí de vuelta, ¿no? Hoy por hoy en la cadena SER en el sur de Madrid. Don José Manuel Contreras, a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Los jueves siempre bien.
¿Siempre bien?
Cualquiera de la semana bien, pero los jueves son especiales.
¿Y eso? Ya,
pues porque hay rincón literario.
Dímelo, tonto, anda.
Es que hay rincón literario. Y eso me ¿cómo diría aquel? Me da el subidón.
Ay.
¿Tú has visto el anuncio ese de la abuela con la tarjeta de subidón, 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 subidón? Y no es publicidad subliminal. Me da el subidón los jueves.
Venga, pues vamos con ello, vamos con Rincón Literario.
Rincón Literario con José Manuel Contreras.
Hoy con invitada, Chema. Hoy sí. Nuestro Rincón Literario con invitada.
Invitada, una invitada santanderina,
sí.
Ana Victoria. Uh-huh. Buenos días, Ana Victoria.
Buenos días.
¿Cómo te llamas? Ana Victoria.
Vicky.
Vicky.
Los amigos.
Entonces, ¿cómo te llamamos?
Pues Vicky.
Ah, vale, bueno, pues son los amigos Vicky. Pero
pues yo, entonces.
Con intención.
Ah, vale, pero no sé si entramos ya en ese grupo. Vicky es santanderina, hemos estado hablando antes porque parte de mi familia también es de esa, bueno, cántabra en concreto, no santanderina, sí. Y viene aquí a presentarnos un libro que yo, fíjate, Chema, cuando he leído un poco la sinopsis que me has dado aquí, se me ha puesto un poco como lo diré yo de punta, de así de miedo.
Pues si lees el libro, te va a continuar hasta el final.
Bueno, ahora vamos con ella. Antes, si nos permites, Vicky, vamos con el orden habitual de nuestro programa, con la categoría de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid, según los datos que nos facilita FNAC Parque Sur. En categoría de ficción, el primer puesto es para Riña de Gatos, de Eduardo Mendoza, editado por Planeta. El segundo para El Cementerio de Praga, de Humberto Eco, lo ha editado Lumen. Y el tercero para El Sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa, editado por Alfaguara.
Y dentro del apartado no ficción, María la Brava, de Pilar Eire, que ha editado La Esfera. Divas Rebeldes, de Cristina Morato, que ha editado Plaza y Janés. Y Los días de gloria, de Mario Conde, que edita Martínez Roca.
En poesía, el primer puesto para Poesía esencial, de Miguel Hernández, editada por Alianza. El segundo puesto para Las flores del mal, de Charles Baudelaire, editado por Visor. Y el tercer puesto para Esta boca es mía, de Joaquín Sabina, lo ha editado Ediciones B.
Y dentro del infantil juvenil, Harry Potter y las reliquias de la muerte, de J.K. Rowling, que ha editado Salamandra. Quinto viaje al reino de la fantasía, de Jerónimo Stilton, que edita Destino Infantil. Y Sabes que te quiero, de Francisco de Paula Fernández, que edita Everest.
Bueno, pues vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, Chema.
Bueno, pues empezamos con la recomendación de los mayores.
Venga.
Aunque en el día de hoy la recomendación mayores y juvenil yo creo que se pueden dar casi de la mano, porque la novela de Victoria, por supuestísimo, juvenil y de adultos y de cualquier persona, cualquier edad, queremos decir, a partir de juvenil hacia arriba, y lo que vamos a hacer de Simpatía por el relato, que es la que os recomendamos dentro del apartado de adultos, Simpatía por el relato, antología de cuentos escritos por rockeros.
Wow.
Pues te puedo asegurar que tanto, y que tenemos la suerte de poder ver aquí la portada. Vosotros no lo podéis ver, pero la verdad es que está muy bien. Y con unas fotografías de algunos de los rockeros que han intervenido.
O sea, son rockeros. De grupos que conocemos y que han escrito.
De grupos como Siniestro Total, Barricada, Pereza, Mamaladilla, Panzer, y bueno, pues todos estos, protagonistas, si queréis.
Sí, sí, sí. Alex Castellano es el que sabe de esto.
Bueno,
pues luego entonces, seguro que se lo pasamos y se lo va a pasar.
Seguro que le encanta. Y entonces, bueno, pues es lo que queremos recomendar. Como decimos, son más de 30 autores y Esteban Gutiérrez Baco y Pachi Irurzun han sido los que han coordinado este proyecto publicado por Editorial Drácula. Los derechos de autor.
Recuerdo una editorial, Fuenlabreña, del sur
exacto,
de Madrid.
Exacto. Y los derechos de autor serán destinados al Comedor Social París 365 de Pamplona y a la Asociación para la cooperación con el pueblo saharaui Río de Oro de Fuenlabrada.
Uh-huh.
Vamos a comentar lo de la editorial para el proyecto Vacaciones en Paz, de acogida de niños saharauis durante el verano. Y bueno, pues esto es lo que os recomendamos en este caso. Oye, de Simpatía por el relato, antología de cuentos escritos por rockeros. La verdad es que está muy bien, y simplemente pues el hecho de reunirse para escribir unos relatos y bueno, pues con este buen fin.
Sí, además eso.
Bueno, pues consideramos que es importante. Sí, me gustaría iniciar la lectura, si te parece, de uno de los relatos uh-huh. que ha hecho Ajo, que bueno, pues es de esa fundadora del grupo de rock experimental Mil Dolores Pequeños, y si te parece,
sí.
Voy a iniciar la lectura de este relato, que lleva por título Julián, mi mendigo de cabecera, y dice así: aprovecho esta ocasión para echar de menos públicamente a Julián. Resulta que Julián es un amigo mío, mendigo, que me rondaba el portal desde que el tiempo no volaba. Y hace ya muchos meses que no le veo. tres febreros por lo menos. Lo calculo porque no conoce a mi perrina y yo la tengo, va a hacer ya para cuatro marzos. El caso es que estoy preocupada, de veras. Diréis que ya no son ganas de preocuparse. Incluso puede pensarse eso de preocuparnos, nos preocupamos mucho por los demás, pero a la hora de ocuparnos, solo nos ocupamos de nosotros mismos. Quizá, la verdad es que eso pasa mucho. Sea como sea, reconozco echar de menos a Julián y además, seguro que no soy la única. Le echo de menos porque hace ya muchos años que le conozco, desde mi etapa de taquillera en el alfil, cuando se ponía a la cola para pedirme cigarrillos, o fuego, o dinero, o conversación. Bueno, pues este es el inicio de Julián, mi mendigo de cabecera, una de las autoras, en este caso, Ajo, como decimos, fundadora del grupo de rock experimental Mil Dolores Pequeños. Uh-huh. Y bueno, pues editada por Dracul, y vais a disfrutar con la lectura, porque es otra forma de conocer a estos rockeros.
Sí, es verdad. Bueno, pues es nuestra recomendación para mayores de leer, de libros, quiero decir, porque hay otras recomendaciones, también se leen, primero tenemos que teclear, son las de páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
Chema, dígame.
Y en páginas web, pues siguiendo este libro, pues muy sencillo. http://2/ y todo seguido. simpatiaporelrelato.blogspot.com. Uh-huh. Todo seguido, el título del libro. simpatiaporelrelato.blogspot.com. Y en este espacio conoceréis más sobre los músicos que han tenido la oportunidad de participar en este fantástico proyecto. Podéis solicitar un ejemplar, si no lo tenéis, a la librería de al lado de casa. Saber de fechas de las próximas presentaciones de la edición, que prontito me parece que era en Galicia, en Santiago de Compostela, uh-huh, donde se iba a presentar, y bueno, pues acceder a otros blogs y otras páginas de estos grupos. La verdad es que es un interesante blog y bueno, pues para conocer más sobre este proyecto.
Muy bien, pues son nuestras recomendaciones para mayores, porque las recomendaciones juveniles o infantil y juvenil, que es Chema,
juvenil,
están protagonizadas por Vicky, que es quien nos acompaña hoy, que quiero que nos presente Chema.
Bueno, pues nace en Santander. Uh-huh. Viene de una familia, en el seno de una familia de artistas y artesanos, es lo que tiene internet, que es muy indiscreto. La vocación por la escritura de Vicky despertó al abrigo de los clásicos que poblaban las estanterías de su hogar familiar. Tras cursar estudios de magisterio en la Universidad de Cantabria y realizar diferentes cursos y másters de diseño e infografía 3D, actualmente trabaja en Madrid como formadora, correctora y guionista multimedia, y mantiene un blog en el que pueden encontrarse artículos de creatividad, técnicas narrativas, cuentos y relatos breves, así como artículos de carácter personal. Su blog hay que visitarle, luego le daremos, porque es fantástico. Y viene a hablarnos de White Creek Manor, uh-huh, con el sobretítulo, bajo título, El secreto de los Hopkins. Uh-huh. Y bueno, aparte del terror, uh-huh, que dice que le ha causado...
White Creek, ya de una mansión, algo va por ahí, ¿no?
Sí,
algo
sí, es de una mansión, es de una mansión. El título está en inglés porque la mansión se ubica en el sur de Estados Unidos, en Luisiana. Uh-huh. Y bueno, pues es una novela que transcurre en el siglo XIX. El protagonista es un pintor naturalista, Edward Hirst. Y bueno, pues este muchacho un día... le manda una carta a un amigo, Osbrook, invitándole a Luisiana a visitar una plantación donde, bueno, pues como cerca hay un pantano, podrá hacer unas pinturas muy interesantes. Edward Hirst, por determinados motivos, no solo porque le gusta pintar, decide ir. Y bueno, pues allí se encuentra, aparte de con una familia muy peculiar, pues con un misterio bastante aterrador, uh-huh, ya que pronto comienza a aparecer gente asesinada cerca del pantano. Y bueno, pues este hombre, de una forma personal, se ve implicado en la investigación, y hasta ahí os puedo contar.
Pues ves, muertos, pantanos, sur de Estados Unidos, Luisiana, es que bueno, pues es todo el entorno que te lleva a un punto, la verdad es que más que interesante. Se conocen porque les gusta la caza.
Bueno, le gusta la caza a Osbrook. Realmente son dos personas que viajan mucho. Hirst lo que le gusta es atrapar, digamos, a los animales pintándolos. Y a Osbrook le gusta atraparlos cazándolos.
Correcto.
Entonces, de alguna forma coinciden en algunos viajes. Son dos personalidades completamente diferentes, uh-huh, pero se complementan muy bien. Con lo cual, entre ellos, pues se desarrolla una amistad muy interesante.
¿Son sucesos totalmente ficticios o hay algún tipo de inspiración en la realidad?
Bueno, los sucesos en sí son ficticios. Lo que es la parte histórica de la novela, es decir, pues lo que es la vida en esta ciudad es, aunque no se dice en ningún momento el nombre, es una ciudad que existe. Uh-huh. Determinados acontecimientos como pues incendios de la ciudad y demás que se habla en la novela sí que transcurrieron de verdad. Y bueno, lo que son los asesinatos, pues no. Vale. Todo lo demás, sí.
Pero estoy pensando, fíjate, Luisiana, que es un estado grandísimo. Cuando pensamos en Luisiana, pensamos en eso, en los pantanos, todas claro. estas cosas. Por ejemplo, mucha magia negra ahí también, por ahí. Yo no sé
claro.
si aparece algo
sí.
también. Pero,
sí.
vale, vale, no quiero yo contar más. Esto
no,
lo digo
date cuenta de
sin
que
haber leído...
son plantaciones. Las plantaciones lo que había era esclavitud, eran esclavos negros, africanos. Con lo cual ellos traen sus propios ritos. Siempre cuando pensamos en eso, pensamos claro. automáticamente en vudú.
Claro, para que se haga la gente una idea, Nueva Orleans
uh-huh.
está en Luisiana. O sea, lo digo por todo lo que supone eso uh-huh. y que ha sido algo muy literario y muy cinematográfico también, además de la
sí.
historia.
¿Cómo te documentas para escribir el libro? Porque nos está diciendo que la ciudad no se nombra pero existe, que
sí.
una serie de acontecimientos uh-huh. Han existido de verdad. ¿Y cómo te documentas para...?
Pues internet es una maravilla para estas cosas. No, la verdad es que tanto los ingleses como los americanos son muy pulidos a la hora de cuidar su historia. Entonces todas las
Hombre,
ciudades...
Hombre, no es una cosa, tienen poca. Entonces le sale como...
Claro, la cuidan mucho porque tienen
200
poca.
Años encima, pues no lo van a tratar mal. Ya dicen, pues con 200 años nos apañamos.
Vamos a exprimirlo.
El caso es que sí que es verdad que si entras en las ciudades tienen archivos originales que puedes consultar. Y luego hay un montón de sociedades históricas. Que en eso nosotros andamos un poco peces todavía. Y entonces, pues bueno, es gente que realmente pues vive con mucha pasión la historia de su ciudad. Y están siempre dispuestos a contestarte en inglés, obviamente. Y a ofrecerte pues mapas de la época, archivos, por ejemplo, yo he llegado a tener incluso horarios de los transatlánticos que iban a Estados Unidos, uh-huh. Te ofrecen fotografías de la época, o sea, es gente que realmente uh-huh. tiene muchísima historia que contar.
¿Y la mima?
Sí,
¿y la mima?
Sí, 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 mucho. Luego, pues por ejemplo, pues hay gente que incluso reconstruye pues cosas de la época, pues de uniformes, ropa, mobiliario,
sí, sí,
y están dispuestos
hay
a contarte.
Muchas sociedades de ese estilo. ¿Verdad?
Claro, el cómo se hacían las cosas, cómo se vivía, uh-huh. y bueno, pues enseguida cuando te pones en contacto, prácticamente 24-48 horas te cuentan todo lo que quieras.
Pero fíjate, a alguien a lo mejor le dices mansión, pantanos, muertes, y dice, uff, el perro de los Baskerville, o algo. Vamos a ver, no quiero decir que sea, pero es un argumento que sí que puede...
situar, de alguna forma.
A Sherlock Holmes.
Sí, ha habido bueno. una última reseña que han hecho del libro que sí que,
¿sí?
que han mencionado el perro de Baskerville.
Mira, no,
sí,
bueno, sí. oye, que es un orgullo, ¿eh? Vamos.
No, no, para mí muchísimo,
no
muchísimo.
No sé, que de alguna manera aparezca tu nombre junto al decorado hoy.
Claro, es lo que ha dicho Chema. Yo, a ver, yo empecé a leer antes de los 3 añitos. Me enseñó mi madre, antes de que fuera al cole. Y en mi casa lo que entraban sobre todo eran clásicos, pero no clásicos adaptados, uh-huh. clásicos clásicos. Con lo cual yo he leído a Edgar Allan Poe, he leído a Lovecraft, por supuesto he leído a Arthur Conan Doyle, a Julio Verne. Con lo cual yo creo que de alguna forma, como son mis primeras lecturas, te va de alguna forma calando, ¿no? De tal uh-huh. manera que se te queda como un discurso, una forma de narrar las cosas, una forma de visualizarlas, que tiene mucho que ver con esa época. Uh-huh. Y realmente sí es verdad que he tirado de mis recuerdos para apoyarme en ello, porque es una novela del siglo XIX, uh-huh. al fin y al cabo.
Este libro lo tenemos ahora sí, en papel,
sí. Uh-huh.
Pero no nació así. Y te me quedas ahí, ¿no nació así? Cuéntame. No, quiero decir, es que este libro antes de estar aquí en papel ha estado en otro sitio. Uh-huh. ¿Y dónde ha estado antes de estar
ha estado
aquí?
En el blog. En mi blog.
¿Estuvo publicado íntegro en el blog antes
íntegro,
de...?
Sí. Vaya. A ver, la idea era que yo quería escribir una novela y necesitaba de alguna forma motivarme, no para empezarla, que eso es fácil, sino para acabarla. Porque empezadas tenía unas cuantas. Y bueno, pues a mi chico se le ocurrió que podía abrir un blog, que es gratuito, y que si tenía lectores eso me iba a motivar lo suficiente como para querer acabar la novela. Con lo cual, pues bueno, pues me conseguí una licencia de WordPress gratuita. Y cuando ya supe lo que quería escribir, lógicamente el formato de diario viene muy bien si quiero ir subiendo una entrada cada día. Uh-huh. De tal forma, lo que le había comentado ya antes a Chema, pues que el 20 de marzo de 1891 de Eduard Hirst es el 20 de marzo del 2010 de Victoria Vázquez. Es decir, uh-huh. cada día iba subiendo la entrada correspondiente del diario.
¿Un diario?
¿Y lo cumpliste cada día?
Y lo cumplí a rajatabla porque empecé a tener lectores.
Oh.
Y eran lectores que entraban todos los días porque sabían que a las 12 de la noche yo colgaba la entrada del día.
Oye, eso tiene que ser emocionante. Es una...
muy emocionante.
Es verdad. O sea, que un escritor sepa en qué momento concreto hay alguien leyendo su libro,
sí.
no una persona, sino varias. No sé qué número de visitantes pudiste tener a la vez, pero eso tiene que ser algo también, ¿no? O sea,
es como
de nervios, ¿no? Coño,
claro.
que me están leyendo ahora.
Esperando para
claro.
leer.
Estás en la librería esperando que abran para comprar el libro. Claro. Pues aquí están esperando en internet a ver si lo cuelgo. ¡Ay, no lo han puesto todavía! ¡Ay, ya está puesto! ¡Pum! A leerlo.
Sí, pero sí que es cierto que a mí me ayudó mucho a acabar la novela porque, bueno, al principio yo estaba desempleada, con lo cual tuve la suerte, entre comillas, de tener mucho tiempo para escribir, pero luego, por suerte, por desgracia, conseguí trabajo y la novela no estaba acabada.
Uh-huh.
Con lo cual yo volvía de mi trabajo y tenía que ponerme a escribir la entrada del día, que vienen a ser unos 4 o 5 folios de media. no estaba escrito, tenía que escribirlo, tenía que corregirlo y tenía que subirlo, con lo cual había veces que me acostaba incluso a las 3 de la mañana para no dejar a mis lectores colgados, porque todos los días yo tenía mi tanda de comentarios y de seguidores que claro. me iban a decir qué estaba pasando.
Y es que me surgen dos preguntas al hilo de esto que dices. Tú tenías en la cabeza la historia, pero claro, la historia realmente tú no la copiabas de lo que tenías escrito al blog, sino que la escribías directamente ese día. ¿Y eso es difícil para un escritor a la hora de organizar una trama?
Yo creo que depende. Yo soy una persona bastante organizada. Es decir, estoy acostumbrada a trabajar bajo presión, a sacar proyectos adelante, trabajo en producción multimedia, con lo cual pues es todo para ayer. Y en este caso lo que hice, porque sabía que iba a tener una presión tremenda si quería subirlo todos los días, fue Yo soy la niña de los cuadernos y tengo para cada novela un cuaderno. Entonces tenía mi cuaderno en el que lo que hice al principio fue estructurar la novela, por así decirlo. Entonces tenía cada entrada una frasecita que resumía lo que iba a ocurrir ese día, que a veces son cosas como paseo por cubierta y había que escribir todo lo demás. Pero bueno, más o menos yo sabía lo que correspondía, con lo cual, como lo vas escribiendo todos los días, sí. la continuidad está
claro,
en tu mente.
Claro.
Entonces
claro.
simplemente tienes que tirar de lo que ya habías escrito para continuar con ello. Entonces echaba un vistazo al cuaderno, la parte histórica ya la tenía integrada, ya la controlaba, y a partir de ahí pues seguía escribiendo usando la lógica, lógicamente, del personaje.
Pero bueno, había una especie de esqueleto y luego...
Sí, sí, sí.
Y la otra pregunta, ¿cómo influye en un escritor? Porque un escritor normal... Normal, pero bueno, un escritor de la manera tradicional escribe su libro y directamente lo pone en las estanterías, lo leen, puede recibir opiniones de otros, de los lectores, quiero decir, positivas o negativas, comentarios, pero en tu caso, claro, los comentarios se producen mientras estás escribiendo la novela. ¿Eso influye?
Sí, no. Yo he tenido la suerte de que la verdad es que a mis lectores les gustaba. Con lo cual, los comentarios generalmente era quiero más. Entonces, pues bueno, pues eso te motiva mucho. Pero pues en principio la historia estaba en mi cabeza. Como le dije a Chema, llegó un momento en el que prácticamente se escribía sola. Yo tenía muy claro que si realmente la historia pedía escribirse así, tenía que ser así, punto. Y bueno, pues sí, podía ocurrir que a algún lector no le gustara, pero es que no le puedes gustar al 100%
no,
de la gente.
Eso es verdad.
¿Te parece que nos lea un poquito?
Me parece,
quieras, Victoria, nos lees un poquito para ilustrarnos de lo que nos podemos encontrar.
Suenan ahí las páginas y he de decir, perdón, Vicky... Es un tochito.
460 páginas.
Pero esos que gustan.
A mí
me gustan los libros.
Y la letra, bueno, no es muy grande, pero te engancha.
Te engancha. Bueno, Vicky, cuando quieras.
Bueno, pues os voy a leer, está en la página 96, es una entrada un poco avanzada, pero como ya está desarrollado el conflicto, creo que es más interesante.
Sí, te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono y así te vamos a escuchar mejor.
Bueno. Entre el sonido de la tormenta, he creído escuchar a alguien cantar con una voz profunda como el trueno y grave como si surgiera de las mismas profundidades del pantano y de cuanto en él mora. Por supuesto he pensado que estaba perdiendo el sentido, pues a nadie se le ocurriría pasear en un día como este, pero en ese momento he visto ante mí una débil luz. De un extraño y fantasmal tono verde, danzaba casi oculta entre la lluvia. He creído que me encontraba ante uno de los fuegos del pantano, pero esta pequeña llama temblaba a cierta altura por encima del agua. Al cabo de un momento, una sombra amenazante se ha materializado ante mí. Entre la bruma y la tempestad he podido ver lo que parecía una siniestra barca a bordo de la cual un hombre, cubierto por una especie de largo abrigo negro, sujetaba un fanal por encima de su cabeza, como un tétrico caronte salido de la laguna Estigia. Al llegar a mi lado, el hombre se ha inclinado y me ha observado con una sonrisa burlona. Se trataba de un anciano negro con el cabello del color de las cenizas, al que supongo que le ha parecido tremendamente gracioso que un señorito blanco se haya extraviado y haya acabado nadando en el bayú en una noche como esta. Me ha ayudado a subir a la barca y me ha observado con unos ojos cuyos iris estaban cubiertos por una película lechosa. Luego, moviendo la cabeza de un lado a otro con desaprobación, me ha dicho que el lugar es muy peligroso, para andar por ahí, solo, sin un guía experimentado y, para colmo, en mitad de una tormenta. Como si yo no lo supiera. Su acento es cerrado, diría que afrancesado, y su forma de expresarse muy pobre, y habla en una extraña jerigonza, mezclando palabras francesas, españolas e inglesas con otras de extraña pronunciación y que podrían ser propias de los primeros habitantes de este territorio. Pero parece en verdad un hombre de bien, y amablemente se ha ofrecido a acercarme al embarcadero del pueblo. He intentado darle las gracias, pero el frío ha hecho que los dientes me castañetearan con tanta fuerza que no he sido capaz de articular palabra alguna. No obstante, como si me hubiera entendido, el anciano ha sentido. Me he sentado en el fondo de la pequeña barca encogiéndome cuanto he podido para preservar el calor de mi cuerpo. El hombre se ha presentado como Old John. No ha dejado de mirarme mientras empujaba la embarcación con una larga pértiga, sonriendo como si disfrutara de una broma particular que solo él conociera. De pronto, entre los jirones de niebla que se alzaban de la corriente del bayú, he visto un diminuto relámpago. Súbitamente, una llama de un espectral resplandor verde ha danzado un par de pulgadas por encima del agua. Su brillo cambiaba de un verde esmeralda a un tono dorado y no he podido evitar incorporarme para observarlo, atónito y admirado por encima de la borda. La sonrisa de Old John se ha ampliado aún más y ha alzado una ceja con expresión divertida. ¿Es un fuego del pantano?, le he preguntado, señalando la llama que poco a poco iba perdiendo intensidad. Old John ha sentido. Alein du diable, ha dicho. El aliento del diablo.
Bueno, pues vaya.
Pues eso es una parte de esas 460 páginas de Neverland Ediciones, que es quien, digamos, está detrás de esta obra. Y bueno, pues White Creek Manor, y ahí lo tenéis para acercaros a ella.
Para conseguir que se publicase en papel, ¿ha sido beneficioso o negativo que hubiese estado publicado ya en tu blog? Me refiero, ¿han ido a ti incluso la editorial? ¿Ha dicho, oye, esta chica que ha publicado?
No, los busqué yo. Realmente es que tampoco les di mucho tiempo a que buscaran, porque acabé el blog, lo acabé en el mes de julio.
Uh-huh. ¿De 2010?
Sí. Pues yo creo que más o menos la primera semana. Y luego estuve buscando yo una editorial pues que fuera independiente, porque me parecía que era más fácil que dieran una oportunidad a una persona no conocida. Y bueno, encontré a los chicos de Neverland, me puse en contacto con ellos, les dije que tenía un manuscrito. Enseguida me llamaron, me dijeron que podíamos reunirnos, porque yo quería hablar con ellos en persona para ver un poco pues a quién le dejaba mi bebé. Y nada, pues me cogí una semana de vacaciones, me dediqué a corregir bien la novela, a tener el manuscrito bien pulido, a acabar algunas de las ilustraciones. Y nada, me reuní con él el mismo día 30 de julio. Salí con la impresión de que aquello iba a funcionar, de que realmente me iban a publicar. Y bueno, este hombre lo que me dijo fue que en agosto estaban de vacaciones, como todo el mundo en Madrid, y que ya después se lo leerían y que tardarían un par de meses en darme una respuesta. Con lo cual yo pensé, va, pues para octubre, mi cumpleaños, un buen regalo. Y no, realmente el 8 de septiembre yo ya tenía la carta urgente en mi buzón en el que me decían que querían publicar. Oye. Y la novela ha salido en noviembre, es decir, que lo hemos hecho todo muy, muy deprisa.
Bueno, muy deprisa y muy bien.
Sí, y, la verdad es que sí.
¿Y algo más, algo en lo que estés ahora, escribiendo, trabajando en este sentido, quiero decir?
No, la verdad es que de momento estoy con el tema de la promoción y tampoco quiero así despistarme. Sí que tengo alguna cosilla empezada. Probablemente sea una novela un poco de este estilo, así un poco siniestra, un poco de misterio, pero vamos, todavía no tengo así nada iniciado en serio.
Vale. Oye, que me ha gustado mucho que te...
Pues te encantaría.
Que traigas a Vicky, de verdad. Tenga,
más, es bueno, eso sí, ese sí, por supuesto. No, pues el libro, fantástico. Uf. Lo que sí vamos a recomendar es también la página, la página, todo seguido, Diario de una escritora novata, ya no es tanto, pero Diario de una escritora novata .wordpress.com. Diario de una escritora novata .wordpress.com.
¿Está todavía o te obligaron a quitarlo?
La novela no está, está el prefacio, están las ilustraciones. Exacto. Y hay algún cuento mío y sobre todo muchos artículos de creatividad, vale, de narración.
Merece muchísimo la pena y por lo menos lees el prefacio y te enteras de bastantes cosas.
Pues es un libro que tiene muy buena pinta, White Creek Manor, de Neverland Ediciones, escrito por Victoria Vázquez, Vicky Vázquez, que nos ha visitado hoy en nuestro rincón literario. Victoria, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias.
Amigo Chema, la semana que viene nos encontramos, ¿le parece a usted?
Me parece genial. ¿Sí? Un jueves más.
Pues nada, hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Hasta luego.